Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jimmy Cliff es un músico de reggae jamaiquino. La base de su música la obtuvo en los sonidos callejeros que formaron parte de su infancia, como lo fue la cumbia y el ska, y poco después llegaría el reggae, un género musical con el que Jamaica sonó en el mundo. Con él escuchamos Oh People.
Reinstalan el 50% de las bancas de la Plaza de Armas de Colotlán. Trabajan en una declaración federal de emergencia por sequía en Jalisco. Con relación a años anteriores, las enfermedades infectocontagiosas disminuyeron en Zacatecas. La región se mantiene con 1.938 contagios acumulados de la infección del SARS-CoV-2. Una investigación demuestra la efectividad de la vacuna Pfizer contra COVID-19 a 200 días de su aplicación. Y en el contexto electoral, el doctor Leonardo Romero nos hablará del origen de la palabra regidor. No se lo pierda en los puntos sobre las IES en esta emisión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay mucha información para compartirles, pero además les invitamos a participar con sus comentarios. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan desde temprano a través del 104.7 de frecuencia modulada, desde luego a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con la información. Regresan paulatinamente a la normalidad los espacios públicos de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Comentarles que bajó la intensidad del COVID-19 en Colotlán y después de analizar el escenario epidemiológico, deciden reinstalar la mitad de las bancas en dos de los espacios públicos de mayor afluencia en el municipio para iniciar, en efecto, de esta forma, paulatinamente, una nueva normalidad. Así lo comenta el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
Estamos ahorita haciendo la reinstalación de las bancas de la plaza principal. Hace un tiempo pues la retiramos para evitar que la gente se concentrara en el lugar y poder evitar contagios. Ahorita lo que estamos realizando es ya reinstalando nuevamente las bancas, pero a un 50% nada más. Esto debido a que ya ha bajado la tasa de contagios en el municipio, pero pues no queremos hacer todo todavía por completo para evitar que se vuelva a propagar lo que es el virus.
Alcalde, ¿estarían en las dos plazas porque habían sido retiradas pues de estos dos espacios?
Únicamente las que vamos a reinstalar son las del jardín principal. Las del jardín Corona todavía no vamos a instalarlas.
Los contagios del nuevo coronavirus han ido a la baja y por ello, además de la reinstalación de las bancas en la Plaza de Armas, el gobierno ha tomado otras decisiones en torno a actividades que aglomeran un número importante de personas, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias, aclaró.
Mucha gente ha estado preguntando acerca de la Feria Nacional del Sitiado 2021, que si se va a realizar o no, y nosotros ya hemos determinado como gobierno municipal el no realizarla. Esto porque generaría nuevamente volver hasta atrás, empezar desde cero, todo lo que hemos llevado recorrido, que ya vamos más de un año.
La instalación de las bancas que en su momento fueron retiradas como una acción para prevenir contagios de COVID-19 generó expectativas entre la ciudadanía. Sin embargo, el alcalde insistió en que hay que reanudar festividades públicas siempre y cuando se mantengan las medidas de protección.
Tuvimos una reunión en la sala de situaciones. Las personas que participamos en ella decidimos ir empezando poco a poco, de manera paulatina, para no hacerlo todo en una sola ocasión y que esto pudiera generar que hubiera contagios nuevamente aquí en el municipio de Colotlán. Esto es debido a que la gente pues ya ha estado acostumbrándose a tomar las medidas de precaución en los temas de salud, pero no por ello vamos a descuidar ninguna de las acciones que hemos estado realizando. Poco a poco vamos a ir pues soltando esta libertad de que la gente pueda estar haciendo las cosas como anteriormente se hacía.
El primer edil de Colotlán insistió en que el comportamiento de la enfermedad les da cierto respiro, pero aún no existen las condiciones para bajar la guardia y regresar a una normalidad. Las medidas de protección, prevención, siguen siendo tan importantes como hace un año cuando se registraban los primeros contagios aquí en el municipio. Ana Cristina, esta es la información, también las declaraciones del alcalde en torno a estas, lo que él ha llamado libertades o permisos que se han estado generando ya de forma paulatina, en vísperas pues de regresar a esta nueva normalidad. Insistimos en el concepto de nueva porque aunque ya podamos andar quizás con un poco más de libertad en la vía pública, no tenemos que hacerlo sin el uso adecuado del cubrebocas y, por supuesto, continuar con el lavado frecuente de manos.
Así es, Lupita. Pues bueno, esta es la decisión de las autoridades. Es cierto que ha habido pues una disminución de casos. Nos hemos mantenido en la región, pues podría decirse estables, a la baja. Sin embargo, yo desconozco si es el mejor momento para empezar a aplicar este tipo de actividades, pues para volver a esa deseada normalidad. Es una cuestión de responsabilidad de cada uno, por supuesto, pero sí hay que seguir teniendo cuidado. Las fiestas, ha sido evidente que, primero, creo que nunca dejaron de realizarse, tal vez fue en menor medida, eso sí, pero bueno, pues siguen y realmente en muchas de ellas no se toman las medidas necesarias, pero la responsabilidad es de cada uno. Ojalá no haya pues más muertes que lamentar en el caso de la región y que cada uno cumpla con la parte que le corresponde.
Así es, también esta situación que aclara en torno a eventos masivos o eventos públicos, como entre ellos la Feria Nacional del Piteado, que al instalarse estas bancas, bueno, algunos expresaron que quizá era el inicio de que ya podrían estarse preparando o organizando estas festividades. El alcalde aclara que no es así, aunque sí han considerado que cuando sea el aniversario de este municipio, ver si el contexto lo permite, entonces realizar, obviamente con alguna dinámica un tanto diferente, estas festividades. Pero bueno, son asuntos en los que sí aclaro aún están analizando, pero en este momento las bancas, bueno, pues es como de forma paulatina, no se trata de que sea el antecedente de la Feria Nacional del Piteado o cualquier otra festividad, son acciones que él pues ya aclaró en su momento.
Exactamente, y bueno, es un espacio abierto, ¿no?
Así
lo
es.
Que de alguna manera favorece. Gracias, Lupita, por esta información. Vamos a nuestra primera pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, trabajan en una declaratoria federal de emergencia por sequía en Jalisco. Y con relación a años anteriores, las enfermedades infectocontagiosas disminuyeron en Zacatecas.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anselmo, Conrado y Silvio. En 1864 nace Max Weber, filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. En 1910 fallece en Estados Unidos Mark Twain, humorista y escritor estadounidense, autor de Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Nace el 30 de noviembre de 1835. En 1918, Manfred von Richthofen El Barón Rojo, piloto alemán mítico de la Primera Guerra Mundial con 80 derribos, resulta derribado en combate y muere en los alrededores de Amiens, en Francia. Nace el 2 de mayo de 1892.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 24 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 39 centavos y se vende a 24 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Exhortan al uso racional del agua en Jalisco ante la sequía que se vive y se espera que se acentúe en los próximos meses. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco, realizó a través de una red social un mensaje para anunciar que la Federación prepara una declaratoria de emergencia por sequía en este estado, un documento en el que especifican que la situación prevalece en el 68% del territorio estatal y que esta declaratoria podría aplicarse en los próximos días.
Hace unos días sesionó ya la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, que es una instancia en donde participan distintas secretarías federales, y han emitido ya el diagnóstico, la base sobre la cual creemos que en los siguientes días, yo creo que esta semana, según lo que me informan el gobierno federal, se va a hacer la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Jalisco. Déjenme decirles que en este documento preliminar lo que se ha informado es que nuestro estado, en un 68% de su territorio, tiene una sequía clasificada como severa. Vivimos una situación que no se había vivido, según este reporte del gobierno federal, en los últimos 10 años en Jalisco.
El mandatario jalisciense aseguró que el escenario adverso lo lleva a realizar una ruta de trabajo para enfrentar el desabasto de agua y el problema de sequía con acciones coordinadas en las distintas, en los distintos órdenes de gobierno.
Tenemos primero que entender que lo que estamos enfrentando no es un asunto nada más que tenga que ver con la operación de un sistema o con la capacidad de respuesta de un gobierno. Estamos viviendo un problema ambiental grave. Estamos viviendo una sequía que hace muchos años no se tenía en Jalisco. Este es un documento que marca también, a su vez, la pauta para tomar las siguientes decisiones, y queremos informarle a los jaliscienses cómo estamos enfrentando la circunstancia tan difícil por la que atravesamos.
Ante dichas circunstancias y tomando en consideración el problema de abasto de agua que observan en la capital desde hace algunas semanas, Alfaro Ramírez llamó a la población a hacer un uso racional del vital líquido con el fin de contribuir con un uso responsable del mismo.
La ciudad tiene un déficit muy importante que no se va a poder resolver. No es un asunto del gobierno, es simplemente entender que no hay agua y que necesitamos todos asumir un compromiso como jaliscienses, como tapatíos, para hacer un uso racional del agua, para ahorrar todo lo que se puede y para entender que todavía nos quedan 2 meses muy duros por delante.
Es una situación que no se había vivido en los últimos 10 años, también aclaró que lo que se enfrenta no tiene nada que ver con operaciones de un sistema o con la capacidad de respuesta de un gobierno. Se trata más bien de una situación ambiental grave que requiere de la participación de todos en general. Ana Cristina, esta es pues una noticia no tan favorable, es un escenario adverso y que podría ser todavía más complicado en las próximas semanas. Y bueno, pues al escuchar, por supuesto, al mandatario jalisciense, recordar una situación que ya se ha estado observando y de la que se ha estado informando en Radio Universidad, por ejemplo, en Guadalajara, de que duran semanas o meses sin líquido en las viviendas. Entonces, exacto. Bueno, esta situación está, insisto, complicada y, de acuerdo a los propios pronósticos, pues podría ser aún peor.
Exactamente, Lupita. Hemos tenido la fortuna de no enfrentarnos a un desabasto grave. Pues no sé si en todo el municipio, pero creo que en la mayor parte de las colonias y no sé si de las comunidades. Pero la situación se prevé muy delicada, por lo que es importante que tomemos medidas para evitar el desperdicio principalmente, ¿no? Recuerdo hace 10 años que a ti y a mí particularmente nos tocó hacer un levantamiento de imágenes de la situación en la región y era un panorama desolador el que nos tocó observar. Y bueno, hay que tomar las medidas, somos responsables de alguna manera, sobre lo que está ocurriendo, pero hay que dejar de ser espectadores de esta realidad y actuar en medida de las posibilidades.
Definitivamente, Ana Cristina, y también estar al pendiente de esta declaratoria de emergencia por sequía en el estado, por supuesto, emitida desde la Federación, y lo que esto conllevará. Nosotros vamos a estar al pendiente para informarle a la audiencia, por supuesto, y reiterar esta invitación a que, como dices, dejemos de ser personas que nada más observemos y actuemos porque la situación así lo requiere.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por el reporte que nos compartes. Y ahora escuchamos a Gonzalo Vela. La pandemia ha propiciado una baja de enfermedades infectocontagiosas en Zacatecas, según el secretario de Salud. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que en el transcurso de la pandemia, las medidas que se han hecho presentes para evitar la propagación del nuevo coronavirus han impactado de forma positiva para evitar que se presenten otros padecimientos. Tal es el caso de Zacatecas, en donde han observado una disminución de enfermedades infectocontagiosas en comparación con años anteriores, informó en rueda de prensa el secretario de Salud Gilberto Breña Cantú.
Quisiéramos mencionarle que se ha visto una disminución en todas las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo las respiratorias. Normalmente en estos 3 meses y medio deberíamos de andar cerca de 150 mil casos de infecciones respiratorias agudas y andamos en los 83.803. Y así ha representado para muchas infecciones. Entonces, viendo esto y que la pandemia originó que hubiera un descenso en la cobertura de vacuna en los niños menores de 9 años, va a haber una campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubiola a niños de 1 a 4 años y con sarampión, rubiola y parotiditis para niños de 1 a 9 años.
Breña Cantú agregó que otro factor que pudo estar sumando a la prevención de infecciones virales es la cobertura de vacunación contra COVID-19 a grupos de riesgo. Añadió que en esta semana esperan llegar a la meta de inmunizar a todos los adultos mayores del estado.
Se completan todos los municipios del estado, cuando menos primera dosis, y los que recibieron CanSino, pues ya no tienen que tener segunda dosis y son 19 municipios. La vacuna va a seguir llegando, la gente debe de estar esperando a que completemos la segunda dosis. También se habla que ya los adultos de 50 a 59 años pueden registrarse en la plataforma de gobierno federal Mi Vacuna para ir haciendo una programación y lo más probable es que comiencen a vacunarse en mayo.
El secretario de Salud agregó que pretenden que la cobertura de vacunación se pueda ampliar el próximo mes para que más sectores de la población sean inmunizados y se prevengan nuevos casos de coronavirus.
También se ha hablado mucho de los maestros. Los maestros han sido considerados, se mandó el registro, en Zacatecas son cerca de 46 mil maestros, pero se comenzaría a vacunar aproximadamente a mediados de mayo conforme vaya llegando la vacuna. El otro punto es que son 5 municipios los que tienen casi el 70% de los casos activos y 32 municipios tienen menos de 10 casos activos en todo el estado. Debemos decir también que en el concepto de vacunación vamos a seguir vacunando. Llegó vacuna este fin de semana.
Breña Cantú dijo que aunque los casos de COVID-19 disminuyan, las medidas preventivas deben continuar, ya que éstas evitan varias enfermedades. Anita, pues así el panorama en Zacatecas, como bien lo decía el secretario y como lo hemos escuchado también con diferentes autoridades del sector salud, pues bueno, las medidas sí han impactado de forma positiva en que se prevengan o que se estén evitando algunas otras enfermedades. Y pues bueno, este recuento hace referencia a que al menos en el estado, pues sí hay algunas enfermedades que se han presentado en menor medida.
Así es, y creo que en líneas generales es lo que se ha visto porque han favorecido las medidas que se ha tomado por parte de la ciudadanía.
Exactamente, al menos por ejemplo en cuanto a enfermedades respiratorias, el uso del cubrebocas pues sí ha ayudado en gran medida, o mirábamos también en la temporada de calor el año pasado que el lavarse frecuentemente las manos pues también impactó de manera positiva, por ejemplo, en que no se presentaran tantas enfermedades gastrointestinales. Exactamente, por así mencionar es. Solo alguna.
Exactamente, pues gracias Gonzalo por esta información. Nos vamos a nuestro segundo corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Investigan los celos de los perros. Puede parecer que los celos son un sentimiento exclusivo de los seres humanos. Según algunos expertos, este sentimiento está relacionado con la autoconciencia y pudo aparecer durante la evolución como un mecanismo para proteger nuestros vínculos sociales. Sin embargo, un estudio reciente ha comprobado que los perros también pueden sentirse celosos. Además, según el estudio, este sentimiento de celos en los perros podría ser similar al de un niño cuando su madre presta atención a su hermano. Siempre se ha dicho que los perros son el mejor amigo del hombre. Su compañía, fidelidad y afecto les convierte en el compañero perfecto. Pero, ¿puede este vínculo entre el dueño y su perro hacer que este último se sienta celoso? Si observamos atentamente el comportamiento de los perros, podemos encontrar algunas evidencias que nos sugieren que estos animales están celosos. Por ejemplo, en ocasiones cuando el dueño de un perro interacciona con otro individuo de la especie, su mascota muestra actitudes asociadas a los celos, como tirar de la correa. Pero este comportamiento no surge solo por la presencia de un congénere, sino que es también necesario que haya una interacción. Para comprobar si existía esta emoción, los científicos de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, realizaron los siguientes experimentos. Seleccionaron a 18 perros y simularon situaciones en las que podrían sentirse celosos. Para ello hicieron interactuar a sus dueños con un perro falso hiperrealista y con un cilindro de borreguillo. Cuando su dueño prestaba atención a la figura hiperrealista, la mascota tiraba con fuerza de la correa, tratando de alejarle del falso individuo. En cambio, cuando su dueño acariciaba al objeto inanimado, el perro tiraba de la correa con mucha menos fuerza. Este comportamiento se mantenía aunque se colocara una pantalla que impedía ver la interacción de su dueño con el objeto. Los resultados respaldan la afirmación de que los perros sienten celos. Los científicos señalan que existen grandes diferencias entre la mente de las personas y la de los animales, y que todavía queda mucho trabajo por hacer para conocer las similitudes. Sin embargo, este sentimiento de celos en los perros podría ser similar al de un niño cuando su madre presta atención a su hermano. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La región se mantiene con 1,938 contagios acumulados de la infección del SARS-CoV-2. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. En Jalisco continúa avanzando el proceso de vacunación contra COVID-19. Este día, o sea, el último corte, que es el día de ayer, se aplicaron 11,850 vacunas a adultos mayores en Tonalá, que corresponde a segunda dosis, con lo cual se completaron crearon esquemas para proteger de esta enfermedad. Cabe recordar que la inmunización se alcanza 15 días después de la aplicación de la vacuna y que con esta segunda dosis se tendrá una protección del 95% ante las complicaciones por la infección del coronavirus, lo que evita hospitalización y muertes. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población convocada a vacunarse a acudir a aplicarse en su municipio de residencia y recuerda que no es necesario pernoctar ni hacer filas de manera anticipada, ya que las segundas dosis están garantizadas para toda aquella persona que recibió la primera, por lo cual se les pide únicamente su comprobante de la primera vacuna y su credencial del INE. La pandemia está activa y por tanto la Secretaría de Salud recuerda que aun cuando ya se tengan las dos dosis de vacuna, es necesario mantener las medidas de prevención, en tanto continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un avance en el estado. La dependencia exhorta a la población a usar cubrebocas adecuadamente y esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. También insiste en permanecer por corto tiempo en espacios públicos, en mantener distancia de metro y medio entre personas y también, por supuesto, una medida efectiva, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el último corte, se han acumulado 242.191 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.629 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición y si es necesario se dará cita o atención para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Repito nuevamente estas líneas telefónicas por si usted no tuvo oportunidad de agregarlas a su agenda. Son el 33 35 40 30 01 y el 33 38 23 32 20. Me permito también compartirle la estadística regional. Estas son cifras de Radar Jalisco y es al acumulado al corte del día de ayer. Colotlán tiene un total de 1,170 casos, Villaguerrero tiene 166, Mezquitic 107, Totatiche 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto tiene 80, Chimaltitán 78, Bolaños acumula 61, le sigue Santa María de los Ángeles con 48 y al final de la lista en la región está San Martín de Bolaños con 29 casos acumulados. En cuanto a las defunciones y también con cifras de Radar Jalisco, Colotlán está a la cabeza con 18 casos, luego en orden está Mezquitic con 7, posteriormente están Villaguerrero y Huejúcar con 6, Totatiche tiene 5, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños también tiene 3, Chimaltitán acumula 2 muertes al igual que Santa María de los Ángeles y el único que no ha presentado mortalidad y que no ha sido reportada a Radar Jalisco es San Martín de Bolaños, que se mantiene con 0. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues bueno, afortunadamente en la región, ya se había comentado hace un momento, nos mantenemos estables con relación a los casos nuevos y esto ha sido bastante bueno, ¿no?
Exactamente, ya tenemos varios días que, bueno, la tendencia permanece igual, afortunadamente sin casos nuevos y pues bueno, los que se han presentado han sido pocos comparado con meses anteriores.
Así es, uno o dos en algunos municipios. Pues bueno, te agradezco esta información que nos compartes y ahora platícanos sobre la vacuna de Pfizer, que bueno, se ha hablado mucho sobre esta y los efectos secundarios, bueno, en todas en general, ¿no? Se habla de cómo han estado funcionando y en el caso de la de Pfizer, pues se ha demostrado su efectividad a 200 días de su aplicación. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Anita. La vacunación contra COVID-19 ha representado una luz de esperanza para que las infecciones no sigan aumentando en número y los casos que se lleguen a presentar no sean severos. En la actualidad, existen varios biológicos que ya se aplican y se ha comprobado su efectividad. Por ejemplo, una reciente investigación de la vacuna Pfizer ha demostrado su efectividad a 200 días de que se haya inmunizado a la población, compartió el médico infectólogo Pedro Martínez Ayala.
La semana pasada hizo una publicación Pfizer de los resultados a 200 días, que muestran que gran parte de los sujetos que se aplicaron las dos dosis tienen hasta 200 días y contando, pero todavía recordemos que es lo que lleva el estudio, anticuerpos neutralizantes, quiere decir que te protegen a títulos adecuados y por más de 200 días, lo cual pues es algo satisfactorio. ¿Por qué? Porque recordemos que la inmunidad natural, es decir, tú te infectas por el virus, generalmente los anticuerpos que te protegen son en menos cantidad y generalmente duran 3 meses. Entonces, vacunarte pues te ofrece una protección más duradera y más potente que la infección natural.
Al cuestionar al especialista sobre si las personas deben esperar a vacunarse con una vacuna con mayor efectividad o aprovechar la vacunación que se ha brindado en el país mediante diferentes biológicos, mencionó lo siguiente.
Hay que basarse pues en la situación en la que vivimos y los hechos, ¿no? Que hay más de 3 millones de muertos de COVID y que seguramente a esta altura ya conocemos a alguien que de COVID, incluso en nuestro círculo cercano, a nuestras familias, incluso hasta varias personas, ¿no? En ese sentido, el COVID mata, es la principal causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, cualquier vacuna, incluso Sinovac, CanSino, que son las que están descritas con menos eficacia, pues es mejor que te la pongas y te proteja a que no te pongas ninguna. Sin embargo, pues evidentemente la que mayor eficacia tiene, pues es la de Pfizer, con 95% eficacia a que no te dé enfermedad, pero la gran mayoría te protege 100% a que no te mueras de COVID. Es decir, la eficacia, por ejemplo, las vacunas chinas ronda entre 50 y 70% de que no te dé enfermedad, pero en general tiene más de 90% de que te da COVID, pero no acabes intubado, hospitalizado o muerto por COVID-19. Entonces, de forma puntual, la vacuna de Pfizer es la que tiene reportada más eficacia. Sin embargo, en este momento, todas las vacunas está demostrado que te protegen contra enfermedades graves, así que es mejor vacunarte que no vacunarte.
Hasta el momento la vacuna Pfizer es la única que ha brindado estudios de efectividad a largo plazo, lo que no significa que los demás biológicos no sean eficaces, agregó Martínez Ayala.
Por el momento sí, ya el resto de las vacunas van a compartir evidentemente cómo ellos van, ¿no? Recordemos que la vacuna de Pfizer fue la primera en comercializarse, en aplicarse, y fue la primera en México que se aprobó en diciembre. Entonces, evidentemente, pues es la que lleva, de las principales que llevan la punta de lanza en el COVID, y la que comparte pues más de forma más novedosa sus resultados.
El experto insistió en que quien esté en posibilidad de poder vacunarse, lo haga y no desconfíe de las vacunas, ya que todas ofrecen protección y, sobre todo con su aplicación, menor riesgo de padecer un cuadro clínico grave. Anita, pues ya lo escuchábamos, así sea una vacuna que no sea tan efectiva, en su mayoría protegen hasta un 90% un cuadro clínico grave. Y bueno, por ejemplo, él lo decía ya, las vacunas chinas hasta un 50 y 60% de no adquirir la enfermedad. Todas tienen, digamos, un grado de inmunización y, como ya lo decía él, es mejor vacunarse a no vacunarse.
Exactamente, y eso se ha dicho en diferentes momentos por diversos especialistas. Gracias por la información. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para enseñarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Bueno, siguiendo la recomendación que hablábamos la semana pasada, donde mencionamos a los escaños políticos, y ante la sugerencia de que en estas épocas tratáramos algunas palabras que tuvieran que ver con el ambiente político, hoy vamos a seguir hablando de eso, hablando de política con respecto a la lengua y no política política, porque ahí no podemos entrar en detalles en esta sección.
Exacto, exacto.
Sí, entonces vamos a hablar hoy de la palabra regidor.
Muy bien.
¿Y cuál es, o de dónde sale la palabra regidor? Porque el origen, mejor dicho, el significado lo conocemos. En el diccionario etimológico de Joan Corominas se explica o se habla de la palabra regir. Y la palabra regir se ubica aproximadamente en el año 1350. Ya en esas épocas ya se hablaba de esta palabra, de la palabra regir, y viene de la misma raíz que rex, que significa rey. Rex significa rey, y esta palabra tiene el mismo origen o la misma raíz que regir. Regir es una palabra que proviene del latín y se entiende como gobernar. Uh-huh. Y de ahí, de esa palabra, de la palabra regir, es que se derivan muchas otras. Por ejemplo, la palabra regidor. La palabra regidor está definida en el diccionario de la Real Academia como alcalde o concejal. Concejal con C, ¿no? En este caso, no hablamos de un el concejal como integrante de un consejo con C y no de un consejo con S. En alguna ocasión hablamos aquí en este espacio acerca de la diferencia entre consejo y con S y consejo con C.
Claro.
Entonces, el regidor es el integrante, es un alcalde o un concejal, es decir, es un integrante de la administración pública, al fin y al cabo, ¿no? Es interesante también tener en cuenta que de esta misma palabra, de la palabra regir, de donde proviene el regidor, también se desprenden otras palabras que utilizamos en el idioma español actual, como por ejemplo regimiento, rector y región. Son todas palabras que se desprenden de la misma palabra regir, del origen.
Vaya. Pues bueno, me llama la atención esta parte de que el regidor es también como un alcalde, o el significado es alcalde.
Sí, hay un poco de variación en esta terminología dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Creo que un ejemplo claro con respecto a esto es, por ejemplo, el significado que en México se le suele dar a la palabra intendente. Uh-huh. Y el significado que tiene la palabra intendente en otros países donde sus sistemas administrativos y políticos son diferentes. Posiblemente podemos hablar de esa palabra en esta sección un poco más adelante, porque hay muchas diferencias en cuanto a esto.
Entonces no te pregunto lo de la palabra intendente, porque en efecto el significado es diferente y lo dejamos para más adelante.
Sí, podemos no adelantarlo y dejarlo para la próxima semana, por ejemplo.
Perfecto. Muy bien, entonces ahí está la procedencia de la palabra regidor y bueno, ¿qué sigue?
Toda la explicación etimológica, ¿no?
Exacto.
De cuál es el origen de la palabra, porque el significado lo conocemos.
Así es, así es. ¿Y qué otro concepto?
Vamos a plantear ahora una pregunta que se plantea Juan Domingo Argüelles en un libro muy interesante que se llama Las malas lenguas. Él se plantea la pregunta, ¿es correcta la expresión campus universitario?
¿Campus?
Campus universitario.
Ajá.
Y la respuesta es que no.
No es correcto
decir uh-huh. campus universitario. La explicación de por qué no es correcto, porque la palabra campus viene del inglés y a su vez viene del latín. Es decir, su recorrido fue latín, inglés y terminó en el español. Y en su origen la palabra campus significaba llanura. Era un lugar llano.
Campus,
eso era en su origen, pero no es el significado uh-huh. actual. De acuerdo con la Real Academia Española, el significado actual de la palabra es conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad. Eso es un campus. Entonces, dentro de la definición de campus, ya se está diciendo que son edificios y terrenos de una universidad.
Uh-huh.
Por lo tanto, decir campus universitario es redundante. No es correcto decirlo de esa manera.
Y lo he escuchado con mucha frecuencia, el campus universitario.
Con mucha más frecuencia de lo que uno quisiera, sí. Y es porque muchas veces una posibilidad es que a veces no conocemos el origen o que a veces se pretende adornar un poco el lenguaje, claro, ¿no? Para que suene un poco más ostentoso esto de campus
universitario. Pero a veces quienes lo quieren adornar incurren en estas faltas, ¿no?
¿Sí?
Desconocen el significado y entonces a veces más que adorno, pues te quedas con otra impresión.
Es correcto, y me parece que esta combinación la he visto en el habla y en la redacción de personas de diferentes países que están involucradas en el ámbito universitario.
Uh-huh.
Por razones desconocidas le dicen campus universitario cuando nos estamos dando cuenta que es una redundancia.
Así
porque
es.
Por el hecho de decir campus se entiende que es universitario. No puede ser otra cosa.
Fíjate que se me viene a la mente algo que escuché hace tiempo aquí en Colotlán, en donde una persona se refirió a CUNORTE, pero dijo, la universidad, dice el CUNORTE, cuando era campus, y a mí me llamó la atención y dije, bueno, ¿a qué se referirá? ¿A que era como una universidad muy pequeñita? Digo, como tal al terreno no se podía referir. Entonces, ¿esto también estaría mal expresado?
Sí, yo creo que se refería, lo supongo, ahora no lo recuerdo a detalle, pero a la denominación antigua del centro universitario, ¿no?
Uh-huh.
Del año 2000 al 2004, si no me equivoco, cuando todavía no era centro universitario, sino que creo que se le llamaba Campus Universitario del
así
Norte.
Así es, así es.
Entonces, sí, estamos incurriendo ahí en una redundancia. Porque
sí, porque es decir, cuando era campus, pero en realidad sigue siendo un campus o sigue siendo una universidad.
Así es, sigue siendo campus, aunque ya no es parte de su nombre propio, ¿no?
Exacto, más bien yo creo que se refería a esa denominación.
Así es, y porque, bueno, administrativamente tenía otras características, pero
claro,
no vienen al tema, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, pues entonces campus y universidad son sinónimos.
Son sinónimos. Un campus siempre va a ser universitario.
Uh-huh.
¿Sí? Agrega Juan Domingo Argüelles, y también lo explica la Real Academia, que el plural de esta palabra no cambia. Entonces es el campus y los campus.
El campus
y los campus.
Y los campus.
No cambia la palabra, aunque la digamos en plural.
Perfecto. Muy bien. Sobre campus, ¿ya sería todo?
Es todo.
Perfecto. ¿Con qué seguimos?
Vamos a revisar el mexicanismo del día de hoy y vamos a hablar de la palabra canchar.
Ah, dale, qué divertido.
La palabra canchar. Muy curioso lo que dice Luis Sandoval Godoy en su libro Modos de Hablar en Jalisco sobre esta palabra, porque él habla de la palabra canchar y la define como canchar a alguien sobre la espalda. Es decir, utiliza la palabra que está definiendo como parte de la explicación.
Exacto.
Entonces, un poco raro cómo quedó explicado en su libro, pero al final de cuentas es muy obvio, ¿no? Para cualquier mexicano y por lo que dice Luis Sandoval, ¿qué significa esta palabra, no? Trepar a alguien a la espalda sería uh-huh. la definición de esta palabra. Amplía sobre esto Jorge García Robles en su Diccionario de Modismos Mexicanos. Él lo explica con otros términos. Y dice que canchar es cargar a alguien en la espalda u hombros,
uh-huh.
no solo en la espalda, sino que también puede ser en los hombros, y agrega otra definición que indica que es propia de Jalisco,
¿no?
Que significa que es tolerar insultos y humillaciones. Yo no sé si en este sentido uh-huh. alguno de los radioescuchas lo haya escuchado de esta manera, ¿no? Canchar como tolerar insultos y humillaciones.
¿Cómo se expresaría? ¿Se lo canchó? ¿O canchó lo que le dijeron? ¿O cómo será? No, yo no lo he escuchado.
Está un poco difícil de utilizarlo en una oración, ¿no?
Sí, yo así con esa aplicación no lo conocía.
Ajá, entonces tiene este significado también y como lo comentamos hace un momento, Jorge García Robles aclara que es para el estado de Jalisco.
¿Quién sabe de qué región?
Sí, ¿verdad? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no?
Exactamente, porque yo no recuerdo haber escuchado que se utilice la palabra canchar aquí, por lo menos en la región, con esa definición, con esa característica, ¿no? De que es, ¿cómo dijiste? Aguantar humillaciones,
tolerar
humillaciones y qué
insultos.
E insultos.
Ajá. Con el otro sentido, sí, ¿no? De cargar a una persona en la espalda,
sí, claro,
o en los,
claro,
hombros.
Exactamente.
Esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia y ninguno de los autores habla del posible origen de este término, entonces nos quedamos con esa incógnita.
Exacto. Canchar. Bueno, pues una palabra divertida, ¿no? Bueno, a mí me parece.
Sí, al principio uno puede pensar que se relaciona con una cancha de algún tipo de deporte, pero no, no tiene nada que ver este término, ¿no?
Exactamente. ¿Quién sabe, pues, cuál será el origen? Muy bien, Leo, pues entonces, ¿sería todo?
Sería todo por el día de hoy.
Excelente, te agradecemos mucho la participación y te escuchamos el próximo miércoles.
Nos escuchamos el próximo miércoles.
Breves informativas. Señal estatal.
Tras la manifestación de familias de niños que padecen el síndrome de Morquio, una enfermedad rara lisosomal, la Secretaría de Salud Jalisco afirmó que continuarán las gestiones ante el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, pues es este el que debe proveer los medicamentos enzimáticos necesarios, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
México registró 480 nuevas muertes por la pandemia del COVID-19 en las últimas 24 horas para llegar a un total de 211.693 decesos asociados a la enfermedad, informó la Secretaría de Salud. Esto lo comparte Canal 44.
Señal Internacional.
Estados Unidos vive una epidemia de violencia con armas de fuego, como lo ha descrito el presidente Joe Biden, tras los tiroteos del último mes, los últimos este domingo con 6 fallecidos, sin una solución clara a la vista, debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.